Bien, pues vamos a continuar donde dejamos el estudio el lunes pasado y hoy hay un tiempo que no está bueno para algunas personas. Algunas otras que están enfermas y quizá les gustaría estar, pero no pueden. Y bueno, el Señor sabe la circunstancia de cada uno, pero quería decir una cosa que estaba ahí meditando mientras que orábamos y el recuerdo que me venía a la mente son unas palabras del Señor Jesucristo en una ocasión en la que no estaba rodeado de una multitud grande, como en otras ocasiones, sino de pocas personas. Y las palabras son muy conocidas y es: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Y tenemos que tomar esto con humildad, con sencillez, pero es así. El cristianismo está pasando por momentos muy difíciles. Mientras que hay cristianos que están dando su vida por el testimonio del Evangelio, pues otros, como oraba nuestro querido hermano Dani, pues tenemos a veces cualquier excusa para no ser lo fieles que tendríamos que ser en el estudio de la palabra de Dios, que es la doctrina de los apóstoles, en la que se nos ha instado a perseverar, en las oraciones, en el partimiento del pan, estar juntos. Pues leemos en Primera de Corintios a partir de, bueno, vamos a leer a partir del verso 18 para coger el hilo de las palabras, pero el análisis será a partir del verso 20. Verso 18 del capítulo primero dice: porque la palabra de la cruz, el logos de la cruz, literalmente hablando, es locura. Es la palabra por excelencia que se emplea en el Nuevo Testamento para hablar de trastornos mentales muy serios. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los ciegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí. Y ya el lunes pasado hablábamos de el contraste entre el conocimiento humano, la sabiduría de los hombres en sentido genérico que vivimos en este mundo y la sabiduría de Dios, que no son exactamente la misma cosa ni muchísimo menos. Y como ya decíamos, no quiere decir que todas las cosas que la investigación de los seres humanos han logrado, ni muchísimo menos, sean contrarias a la revelación de Dios. Otra cosa es cómo se entiende esos descubrimientos y esa sabiduría para negar de una manera rotunda la sabiduría de Dios. En el año 1934, lo dije en algunas otras ocasiones, uno de los sabios que hubo en el siglo XX, un filósofo serio, sobre todo en el campo de la filosofía de la ciencia, llamado Bertrand Russell, o pronunciándolo en inglés Bertrand Russell, escribió un libro que se llama Ciencia y Religión, y en él comparaba los descubrimientos científicos en relación con la revelación de Dios. Y decía dos cosas, para no echar mucho tiempo con esta ilustración histórica que llega hasta el día de hoy, porque algunas de las cosas que anunció fueron verdaderamente proféticas, como ocurrió con otros escritores. Julio Verne escribió cosas que hoy son una realidad y las escribió desde un tiempo y una situación en que parecían impensables. Algunos otros pensadores escribieron cosas en los años 1939 y 40, que cuando llegó la época en que las colocaban, en 1984, pues ya estaban realmente superadas por la ciencia, pero que era muy difícil prever desde los años 40 qué iba a ocurrir en el futuro en el que vivimos hoy. Pues Russell estudia cómo esta confrontación entre la ciencia y la Biblia empieza fundamentalmente de manera en forma de una lucha encarnizada en el siglo XVI, es el 1500 y pico, cuando aparecen algunos descubrimientos importantes que hoy a los niños se les enseña en la escuela desde muy pequeños, pero que entonces la humanidad llevaba miles de años y no los tenía descubiertos, aunque es verdad que algunos autores griegos, incluso de bastante tiempo antes del nacimiento de Jesucristo, habían hablado de cosas que en el siglo XVI, pues, se pusieron de manifiesto de manera clara. Y a partir de ahí se piensa que la ciencia nace en el siglo XVI para el mundo occidental, porque para el mundo oriental la ciencia nace mucho antes, y en principio pues la ciencia consistía era científico aquello que se podía demostrar experimentalmente en un laboratorio. Lo que no se podía demostrar experimentalmente en un laboratorio no se consideraba científico. El concepto de lo científico ha cambiado a través del tiempo, pero ha cambiado muchísimo. Hoy ya hay la mayoría de los científicos, y recordemos que el lunes pasado hablamos que no es igual científico que sabio, que un científico puede ser sabio y un sabio puede ser científico, pero que hay sabios que no son científicos y hay científicos que no son sabios. En realidad, la Biblia nos viene a enseñar que la sabiduría trasciende la ciencia, que va más allá de lo que la ciencia puede poner de manifiesto. Y Bertrand Russell decía que la batalla por parte de la ciencia estaba ganada y que la religión, él se refería a la revelación de Dios, a la Biblia, pues había perdido la batalla. Bueno, ha pasado desde 1934 hasta hoy un montón de tiempo. Y resulta que eso no ha ocurrido como él lo pronosticó. La ciencia no ha derrotado a la revelación de Dios, y la revelación de Dios ha avanzado muchas veces tomando de la ciencia aquello que es una ciencia verdadera, porque la misma Biblia nos enseña, y al final de una de las cartas a Timoteo lo tenemos claro, que hay una ciencia verdadera y hay una ciencia falsa. Y no es verdad que la ciencia, en el sentido más auténtico, como verdad descubierta, haya derrotado a la revelación, sino que muchos interrogantes que la ciencia se plantea solo tienen respuesta en la revelación de Dios o no tienen hoy en día, fíjense lo que digo, hoy en día respuesta. O sea, ya saben que a veces les comento que no hay que ser dogmáticos, y por eso lo digo con mucho cuidado. Es decir, hay interrogantes muy serios, muy importantes, que se plantea la ciencia, que la Biblia los contesta desde el principio de la revelación, pero que no se pueden demostrar experimentalmente en el laboratorio, aunque hay datos muy serios. Por ejemplo, cuando se encuentran, digamos, restos de animales que viven en lo más profundo de los mares, fosilizados en lo alto de las montañas más grandes de la Tierra, pues hay que pensar una cosa, que está clara, y esto la ciencia lo ha dicho, pero desde un punto de vista de partida diferente. La ciencia sabe que hubo un tiempo en que toda la Tierra estuvo cubierta por el agua, por el mar. El 60% de la superficie de la Tierra es agua, son mares y ríos. Así que nosotros vivimos en ese 40% más pequeño. Pero si un día la Tierra fue cubierta por los mares, pues ahí ya entraríamos a discutir, por ejemplo, en el campo de la relación ciencia y Biblia, si lo del diluvio fue una cosa localizada, que llovió en un sitio más o menos no muy grande y nada más, o si realmente lo del diluvio no es una broma y fue algo que ocurrió de manera seria, ¿no? Bien, pero hay cosas incluso mucho más finas que todo eso, y que gracias a la Biblia, muchos científicos las han descubierto. El último gran discípulo que tuvo el psicólogo, psiquiatra, neurólogo, porque entonces la neurología y la psiquiatría en el siglo XIX y primeros del siglo XX estaban juntas, no había neurólogos por un sitio y psiquiatras por otro, sino que los neurólogos eran también los psiquiatras que había. Y el más grande de ellos pues ha sido sin duda Sigmund Freud. Judío. Esto es importante, porque entre los grandes descubrimientos que se han hecho en la historia científica de este mundo, casi en todos en la base hay un judío. Y conviene que lo tengamos en cuenta. Y yo no soy de los forofos que en estos días hacen celebraciones y celebran con champán el decreto del señor Trump de que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel. Eso históricamente creo que es indiscutible, pero sin embargo todo el mundo está en contra. Unos porque no conocen la historia, otros porque la entienden de otra manera, pero hay algo realmente serio, y es que el mayor avance de la física de todos los tiempos se debió a un judío. Y ese judío se llamaba Albert Einstein. Y así podríamos ir mencionando avances científicos muy importantes en la historia de la humanidad, y siempre nos encontramos a un judío que anda por el medio de esos avances. La mayor revolución desde el punto de vista sociopolítica en la historia de este mundo es obra de un judío que se llamaba Carlos Marx. Y podríamos ir, esto solo lo digo para que nos demos cuenta de que los judíos han jugado un papel muy importante en el devenir de la historia de este mundo, de esta tierra e incluso de sus instituciones. Por lo tanto, no todo. Freud, lo que dijo, ¿tenía algo que ver con lo que la Biblia contiene? Pues todo lo que Freud y los psicoanalistas más importantes, discípulos de él, dijeron, está contenido en unos cuantos versos del capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Y eso lo escribió otro judío, que se llamaba Saulo de Tarso, pero que ni era médico, ni era psicanalista, ni era psiquiatra, y que, sin embargo, pone de manifiesto unos conocimientos que la psicología científica tiene que admitir como verdades clarísimas, porque así es, ¿no? Como cuando se piensa en una visión, digamos, socialista o comunista, no en el sentido de la Unión Soviética, del mundo, pues hay que saber que entre los primeros socialistas que hubo en esta tierra están los socialistas utópicos, que son los primeros. Y esos, la mayoría, eran todos creyentes y partían de la Biblia. ¿Y saben de dónde partían? De la comunidad de bienes de hechos de los apóstoles. Pero aplicado a las familias, a los pueblos, a las ciudades, a los reinos. Pero como nunca esta tierra se quiso que funcionase guiada por los principios, hay principios sociales, políticos, éticos, morales, aparte de los espirituales en la Biblia, para que el mundo funcionase de otra manera. Sí, están en la Escritura y de manera clara. Porque no somos diferentes de los que vivieron hace 5.000 años. Porque los contenidos de nuestro corazón son los mismos que los que tenían los que vivieron hace 5.000 años. Y hacían las mismas cosas que nosotros hacemos hoy. Cuando se repasa la historia se ve que hay como una especie de sucesión cíclica, que lo que ocurre ahora ocurrió hace no sé cuándo, y lo que ocurrió hace no sé cuánto había ocurrido antes, y así se va deviniendo un poco el mundo. Bien, pues hay un problema serio en el sentido de, ¿puede la sabiduría humana conducirnos a una relación con Dios vinculante y clara? Pues yo diría, y es mi punto de vista, desde mi punto de vista no, pero puede acercarnos a que podamos tener el deseo de tener esa relación con Dios. Y puede acercarnos porque hay una revelación de Dios, digamos, escrita, que tenemos los israelitas y los cristianos, para ellos su Biblia, Biblia judía, el Antiguo Testamento, sus 39 libros, y para nosotros esos 39 libros que hemos recibido de ellos, el cristianismo nació del judaísmo. Y no olvidemos nunca que el fundador del cristianismo era un judío, porque a veces olvidamos. Los creyentes, la gente no piensa que la Virgen era judía, no piensa que San Pedro era judío, la gente en general, la gente religiosa, no piensa ni siquiera que el Señor Jesucristo era judío, ya no se piensa eso. Cuando yo era pequeño, se llevaba a los niños a las procesiones de las iglesias, a andar con unas carracas que daban vueltas, alrededor de la iglesia se hacían procesiones, y todos los niños dándole a la carraca, y el cura decía que era para matar judíos. Eso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que conocemos en el día de hoy. No hace ese ridículo hoy, quizá por razones políticas, pero los hacen semejantes a esos, ¿no? Y los niños iban con ilusión. Y yo vi a padres de niños llevarlos con mucha ilusión a que los niños estuviesen matando judíos dándole vuelta a las carracas aquellas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, hay una revelación escrita y la revelación escrita parece que es la que los científicos piensan que se opone más a los descubrimientos científicos. Pero hay una revelación en la creación. Y eso es muy importante. Y es muy importante que nosotros lo sepamos. Que podemos hablar de la revelación de Dios a las personas recurriendo a la Escritura si nos escuchan, si quieren escucharnos, nunca forzando a nadie, respetando su conciencia como el Señor Jesús hacía. Pero la revelación que llaman natural, que yo diría más que natural, revelación cósmica, porque natural podía dar el sentido o el sentimiento de que nació por ella sola, ¿no? Que nació por ella sola. Entonces, esa revelación habla de Dios. Sin embargo, esa revelación puede acercarnos a Dios, pero necesita el suplemento imprescindible de lo que la palabra de Dios dice de la revelación escrita. Pero esa revelación la tenemos en Romanos y en el capítulo primero de Romanos se nos dice lo siguiente. Dice, capítulo primero de Romanos, verso 19, porque lo que de Dios se conoce, y esto está escrito para gentiles y judíos, los romanos de hecho eran mayoritariamente gentiles en la iglesia de Roma, que era muy numerosa, pero también había muchos judíos, pero mayoritariamente gentiles, y era una iglesia gentil. Una iglesia que el apóstol Pablo no intervino en su fundación, intervieron otras personas de esa época, pero con la que él tuvo su relación, sobre todo epistolar y luego personalmente con algunos miembros de esa congregación, que en lugar de estar tristes, porque el apóstol Pablo estaba preso en la cárcel, en principio, luego en una casa como alquilada, pero atado con cadenas, en lugar de estar tristes, porque el apóstol de los gentiles estaba sufriendo por el Evangelio, se alegraban. Parece increíble que los creyentes se alegren de las desgracias o sufrimientos de otros creyentes. Y había que hacer una pregunta muy seria. ¿En el día de hoy ocurre eso? ¿Ocurre en el día de hoy que haya iglesias que pueden arreglarse de que la iglesia de la denominación que sea, pero que son hermanos y hermanas en la fe, que está en el pueblo de Alá o en la misma ciudad, le vaya mal? Pues tristemente hay que decir que sí, esas alegrías existen. Y es tristísimo, pero eso es una expresión de insolidaridad manifiesta y clara. Manifiesta y clara. Yo sé, y me atrevo a decirlo con responsabilidad delante de Dios, de que si un día la luz que Él encendió en este lugar, el candelero que puso aquí, que ha ido creciendo con el tiempo, porque han pasado muchas familias y muchas personas, y han conocido el Evangelio a mucha gente, y se han bautizado en este lugar muchas personas, sin duda convertidas, que no están hoy, pero que si un día el candelero que Dios puso aquí se apagase, habría algunos que no se pondrían tristes, que no se entristecerían. Bueno, esto pasa en muchos lugares, ¿eh? Nosotros no somos ninguna excepción especial. Solo hay que ver en los medios de comunicación, de estos sociales, de Twitter, de Facebook, etcétera, las cosas que se dicen y escriben unos cristianos contra otros. Y hablo de cristianos de iglesias que se llaman evangélicas, ¿no? Generalmente, de vez en cuando aparece algo de algún católico, alguna católica, pero poco. Ahora, de cristianos evangélicos a montones. Y las cosas que se dicen y lo que se desean es una cosa increíble, ¿no? Impensable, impresentable. Pero ocurre. Hay unas guerras, ¿eh? Unas guerras que son como siempre. Por detrás de las guerras hay unas motivaciones, el dinero, el poder, etcétera. Bien. Pues dice aquí en Romanos capítulo 1, verso 19, porque lo que de Dios se conoce, o literalmente lo conocido de Dios, les es manifiesto. En general habla a los hombres, a los hombres en el sentido genérico, seres humanos, a los antropón, a los mujeres y varones de este mundo, porque lo que de Dios es conocido, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible para nosotros. Y así empieza el Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito Hijo, que ya saben que hemos hecho énfasis muchas veces que la traducción correcta es el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que literalmente es el unigénito Dios vino a hacer la exégesis, la explicación de Dios. Más que hablar en Hijo y hablar por el Hijo, no se puede ir más allá. Y eso es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí iríamos a uno de los salmos, más preciosos del Salterio, del libro de los Salmos, donde dice al principio de este Salmo, los cielos. Y cuando está hablando del cielo, está hablando del cosmos, del universo, de todo el cosmos, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, está hablando de lo mismo, anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Bueno, esto es una expresión preciosa y maravillosa de cómo la creación habla de Dios. Y por esa vía hay personas en este mundo que, estudiando científicamente lo que es el universo, que es una maravilla inabarcable para la capacidad de los seres humanos por muchos siglos y siglos y miles de años que viviésemos, pues hay gente que se ha acercado a Dios. Y se ha acercado a Dios mirando las estrellas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viendo lo que ocurre con las galaxias, sus movimientos, porque todo en el universo se mueve, ¿no? Bien, pues esa es una vía que nos habla de las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad. Dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que no hay manera de esconderse de esta revelación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Literalmente es en sus reflexiones internas, los seres humanos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y en el corazón de los seres humanos está la posibilidad de conocer a Dios. O sea, conocemos a Dios cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios llega a nuestro corazón y a lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad. Por lo tanto, esta revelación, digamos, de la creación, es una posibilidad para acercarnos a Dios. Cuando se toma conciencia de esto, se puede aceptar o se puede no aceptar y entrar en unas reflexiones, en un razonamiento, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, que literalmente fue llenado de sombras de oscuridad. Entenebrecido es un término que hemos explicado en otras ocasiones, un término que se utiliza en oftalmología, que se llama escotomas. Es cuando las personas ven, resulta que ven zonas negras delante de los ojos y otras claras, pero no ven todo claro como tienen que verlo. Por lo tanto, se trastorna la visión. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra necios es insensatos. Insensatos literalmente significa locos. Profesando ser sabios, entraron en la locura. Y parte de la sabiduría de este mundo está alienada, porque está loca, porque está impregnada por una enfermedad, porque los hombres han querido y siguen queriendo suplantar a Dios. Y esa es su lucha, y ese es su deseo, y eso es lo que la ambición del corazón del hombre tiene desde el principio, desde que se le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto, que os ha dicho que no podéis comer de él porque moriréis, que no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. En lugar de ser llenos de sombras y de escotomas, todo lo contrario, vais a tener una claridad de visión impresionante. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. La traducción como Dios es mala, Porque quien les ofrece eso es quien se había levantado como alternativa a Dios, quien quería ser Dios. Subiré a lo alto y seré como el Altísimo, dice en el capítulo 14 del libro de Isaías. Y por lo tanto no les ofrece ser como Dios, sino ser como dioses, un poco inferiores a Él, conociendo el bien y el mal. Y ya sabemos que a partir de ese momento los seres humanos empezaron a tener trastornos mentales, empezaron a padecer locuras de todo tipo. Y luego en Romanos se va describiendo algunas de las desviaciones que traen esos trastornos y esas locuras. Por lo tanto, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? El término disputador se traduce también por retórico. ¿Y qué es la retórica? La retórica es un recurso de la oratoria para contestar al adversario diciendo muchas cosas vacías de contenido. Es lo que vemos en los debates de tantos políticos, ¿no? En los parlamentos. Alguien plantea una cosa que puede ser seria, que tiene un fundamento, y la oposición, alguien le contesta de manera retórica, diciendo cosas que aparentemente son frases muy bien hilvanadas, muy bien adornadas, pero que no tienen sustancia, que no tienen contenido, que no tienen entidad. Eso es la retórica, dice, hasta ¿dónde está el disputador de este siglo? Es una contestación retórica cuando se habla de la existencia de Dios como una posibilidad. Nosotros no podemos demostrar en el laboratorio que Dios existe, pero podemos demostrar en el laboratorio que la vida existe. Y cuando se pregunta, ¿y por qué existe la vida? Y nos dicen, porque hay agua, porque hay una serie de sustancias, porque hay hidrógeno, porque hay oxígeno, ¿no? Y la combinación del hidrógeno y del oxígeno, el H2O, dos átomos de oxígeno por uno de hidrógeno, producen agua. Y bueno, ¿y de dónde sale el hidrógeno y de dónde sale el oxígeno? Y así se puede ir preguntando, y al final llega un momento que ya no hay respuesta, que ya no se puede ir científicamente más allá. Existe el agua, y nosotros, los creyentes, aún con conocimientos científicos, los que tienen conocimientos suficientes, esto es un ejemplo pequeñito entre tantos que se pueden poner, creemos que Dios es la fuente de la vida y que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, que es lo que nos dice Hebreos. Lo que se ve, el mundo que se ve, el mundo que revela a Dios en esa creación cósmica, fue hecho del mundo que no se ve. Y hoy la ciencia sabe esto, en el sentido que no quiere decir que lo admita, sabe que más allá de lo que se ve, y no hablamos de lo que se ve con nuestros ojos, sino lo que los sabios han podido ver en las partículas más pequeñas, no ya de los átomos, sino los átomos divididos en partículas más pequeñas y otros más pequeñas todavía, lo que se ve es que llega un momento que aparece como un muro que separa lo que se ve con la impresión científica, de lo que no se ve. Y ahí está la investigación. ¿Cómo descubrir lo que no se ve cuando a la ciencia le parece que es imposible pasar a la otra parte del muro? A la otra parte del muro se pasa por la fe, porque el conocimiento de Dios no viene precisamente por la vía científica. Pero Dios no desprecia a los científicos. Vamos a ver un poco más adelante que esta misma iglesia a los corintios pues tenía algunas personas que eran sabias y probablemente investigadoras en el terreno de lo que fuese. No eran los más, eran los menos, pero también lo sabía. Dios no está en contra de los descubrimientos científicos verdaderos. A estos no hay que tenerles miedo. A los que hay que tenerles miedo es a la falsa ciencia, a la ciencia fraudulenta que arrastra a tantas personas, digamos, a un ateísmo que no satisface tampoco el corazón. Si hay un corazón inquieto, es el corazón del ateo. El corazón del ateo no descansa. Si hay alguien que se preocupa de Dios y le da vueltas a Dios, al término y a lo habido y por haber acerca de Dios, son los ateos. Los ateos se preocupan más de Dios que los creyentes. Pero se preocupan siempre para intentar combatir la idea de Dios. Porque detrás de esa preocupación está la angustia que tiene cogidos y sujetos a todos los seres humanos que vivimos en esta tierra. Una cosa universal es la angustia, y una cosa universal es la frustración humana. Bien, pues, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, y lo vamos a dejar aquí porque ya pasó el tiempo y si Dios quiere, pues el lunes seguiremos. Y no